¿En qué creen los que creen?
En un país laico o tan laico y tan separado lo religioso de lo público, ¿no? Sí, se te escucha perfecto, Néstor. También se dan cosas como estas, ¿no? En Uruguay hay muchos devotos de San Pancracio, de la Virgen del Verdún, como recién decías, no estábamos al aire, que todos los años van a Florida, San Cono, y algunos piensan que San Cono es un santo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? O el Padre Pío, y allí también en Salto se mezcla el Padre Pío con la estancia La Aurora. Es algo interesante de analizar, ¿no?
Sí, ni que hablar que la religiosidad popular o las expresiones religiosas masivas son parte de nuestra historia, las veamos o no las veamos. El 11 de febrero la Gruta de Lourdes, y todos los 11. El 12 de mayo San Pancracio, y muchos 12 también, hay una feria enorme en torno allí. San Cono es un santo de la Iglesia Católica, es un santo de Italia del siglo XI, que es administrado por un grupo privado, por eso no lo maneja la Iglesia Católica.
Exacto.
Y es muy interesante el caso que decías ahora del Padre Pío y la estancia de la Aurora, porque uno de los elementos que uno ve cada vez más es que hay que leer el fenómeno religioso no solo de lo que dicen las instituciones religiosas. Una vez estuve en un debate en la televisión, que estaba un sacerdote y un pae, y el sacerdote decía: no se puede ser católico y un bandista a la vez. Y el pae decía: eso dirá usted, el jueves yo tengo casa, gente en el terrero, que el domingo va a su misa, ¿no? Y ahí apareció un concepto en la sociología de la religión, que es religión vivida. Vamos a pensar cómo vive la gente y no qué dicen las instituciones. Entonces le empezamos a preguntar a la gente cómo vive su forma religiosa. La gente reza en el trabajo, en el ómnibus.
Sí, sí.
Y la gente compone su universo de creencias, no como paquetes cerrados que agarra, compra y adquiere, sino como la necesidad de discernir por sí mismos qué es lo que va encontrando como respuesta a sus inquietudes de trascendencia. Y así hay gente que puede asumir el Padre Pío, que viene del mundo católico, y la estancia de la Aurora, que viene de otro mundo.
Claro.
Y conjugar esas cosas. Uno, si se pone en un purista, el purismo no existe, ni menos en estas cosas, diría: eso es imposible. No, es lo cotidiano, todos hacemos eso en la vida. Componemos nuestro universo de sentido con los elementos que tenemos a mano. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que hacemos tontamente, como metiendo cosas a lo loco en un carrito de supermercado? No, que lo hacemos con lo que cada uno dispone. Las entrevistas estas que hacíamos en una investigación que hicimos en Lima, en Córdoba y en Montevideo, es muy interesante cómo la gente va componiendo. Un caso típico, una señora mormona de Córdoba. La casa, toda una cantidad de símbolos mormónicos, todo lo que fuera. Pero cuando le preguntamos, ya tenía una Virgen María en su guardada en su casa. Y normalmente no es lo que hace el mormonismo. Y se le preguntó, ¿dónde la tiene? La tengo en el dormitorio, porque en su cuarto no entra nadie. Entonces la señora combinaba cosas del mundo de la trascendencia que le hacían sentido a ella para su fe. Entonces, si uno le pregunta a un mormón, no es posible, en el mundo de un católico tampoco, es. Entonces, la clave es no definir esto desde lo que dicen las instituciones que debe ser, sino mirarlo desde lo que las personas componen. Un poco en broma, un poco en serio, los investigadores de ese trabajo decíamos: cada uno es el sumo sacerdote de su propia religión. En el sentido de que nadie asume pasivamente lo que le dice otro que debe creer. Se lo diga el Papa, un cura o lo que sea. Muy poca gente asume todos los postulados de punta a punta. Y siempre pongo un ejemplo. Ponele que 38% en aquel momento, 40 y algo de católicos en Montevideo o en Uruguay. ¿Te acordás cuando la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que hubo la posibilidad de juntar firmas para derogarla? Era necesario juntar el 10%, ir a votar un día para habilitar el plebiscito, necesitábamos el 10%. No llegó ni el 3%. O sea que el 40% de los católicos tampoco fue. Quiere decir que si uno más mira la cantidad de hijos que tienen los católicos, es más o menos la misma que tienen los uruguayos, salvo algún sector donde eso cambia un poco. Que quiere decir que los preceptos que le digan las iglesias, puede que, y muchas veces, no le hacen sentido a su vida. y terminan optando en conciencia por lo que entienden que es honesto optar, no necesariamente por lo que le dicen los pastores o sacerdotes, etcétera.
Claro.
Así que eso corre también para el mundo musulmán, ¿no? Que también uno puede estar en distancia.
Néstor, ¿has tenido la oportunidad de entrar, visitar, conocer templos muy diferentes, desde umbandistas hasta, obvio que Iglesia Católica, pero pasando por pentecostales, distintos, variantes? Sí.
Sí, investigar esto implica eso.
Eso, claro.
Y además tuve la suerte de ganar una beca Fulbright para estudiar religión y pluralismo en Estados Unidos, y estuvimos en la Universidad de California de Santa Bárbara, después dando vueltas por medio de Estados Unidos, visitando iglesias de todo tipo. Estuvimos 3 días con los mormones en Salt Lake City.
O sea que allá
sí.
En la cuna, no acá, igual acá tienen...
En la casa central.
Casa, por lo menos vista de afuera,
sí, tienen un modelo
impecable, ¿no?
Sí, tienen, sí,
que replican, ¿no?
Esa es una estrategia de implantación y de reducción de costos. Tienen un plano a escala para cada tamaño y se hace en el mundo así, y está perfecto. Por ejemplo, una de las más... He estado en sinagogas importantes, estuve...
Sinagogas, claro.
En una mega church, le dicen los norteamericanos, una iglesia de 40.000 personas al aire libre, las afuera de Los Ángeles. Muy curiosa, porque era interdenominacional. Ese día hablaba un pastor bautista, pero otro domingo iba a hablar otro, y con sketch, con representaciones, con una dinámica del día entero, tipo picnic. Estuve con la más curiosa de todas, quizá, una iglesia en Santa Bárbara, cerca de Los Ángeles. Santa Bárbara es pura playa, es California, entonces era una iglesia para jóvenes, al punto que los padres iban con ellos hasta afuera y se quedaban en una especie de preámbulo ahí de un gran galpón que era la iglesia, y la iglesia era el galpón, todo pintado de mar, tabla de surf, gente bañándose, y el pastor tenía 28 años y predicaba en un lenguaje que no solo era el problema de inglés, sino el problema de que usaba mucho el lenguaje surfer. Pero el tipo hablaba de Dios todo el tiempo y cantaba, y yo no nos permitían entrar a los que éramos mayores, ya tenía unos años, ya tengo más ahora. Me colé, dejé a los padres ahí, me colé a ver qué pasaba, porque había que experimentarlo, ¿no? Después estuve en la iglesia de Martin Luther King, la histórica, ¿no? La que está enfrente, la comunidad actual, justo el Día de la Mujer, un coro de 60 mujeres negras, espectacular. Estuve con los bautistas blancos de Atlanta también, presbiterianos, iglesias negras pequeñitas, una iglesia negra muy pequeña también afuera de Santa Bárbara, había más gente en el coro que en la iglesia, esos coros que uno ve en las películas que bailan,
sí,
cantan, son maravillosos, impactan, son geniales. Me ha tocado estar protestar, bueno, con los mormones, con los
testigos de Jehová. Son todos, siempre hablamos de templos que son diferentes,
pero todos diferentes. Sí, Estados Unidos es un mundo religioso, porque cada migración va con su religión también, entonces claro. Hay más el espíritu favorable que hay a lo religioso en Estados Unidos. Facilita que nadie se sienta perseguido, y que es lo más normal. Incluso que teníamos un profesor que venía de Atlanta y estaba en Santa California, y él al venir no había su iglesia, se fue a otra iglesia, pero era como parte, era impensable para él no ir a una iglesia,
claro.
No era parte de su identidad. Entonces esa lógica, bueno, después iglesias presbiterianas, iglesias universalistas, iglesias negras, iglesias asiáticas, lo que se te ocurra. La verdad que fue una experiencia única, iglesias ortodoxas, templos musulmanes, estuvimos en el Centro Islámico del Sur de Los Ángeles, al otro día del atentado de Londres, en 2005, o sea que el mundo es muy ancho y diverso, y lo religioso también. He estado en templos budistas y confucianistas en China, de todo un poco.
¿Y acá el fenómeno de las sectas también es parte de tu investigación?
Sí, menos. No me atrae especialmente, pero el fenómeno sectario existe en lo religioso, existe en lo político, existe en lo ideológico. Fenómeno religioso...
Y aparece en el Uruguay,
sí,
¿eh?
Aparece cada tanto,
cada
hay un
tanto
fenómeno
aparece,
sectario.
O algún extranjero o alguien...
O locales que... ¿no? Que
o uruguayo.
Normalmente gente que recibe el fundador o un grupo de fundadores que recibe un mensaje especial de Dios, o afirma ser Dios de alguna forma. Que tiene un mensaje tan especial que implica vivirlo radicalmente. Entonces, porque el contexto es el mundo está enfermo, mal, la única forma de vivir sanamente es acercarse a esa forma de vivir radical. Y pueden haber grupos sectarios fuera de las iglesias, o pueden haber grupos sectarios dentro de las iglesias, como estuvo la comunidad de Jerusalén dentro de la iglesia católica. El movimiento sectario es un fenómeno cultural y que si no hubiera religión se expresaría más fuertemente en otros asuntos.
Claro. ¿No los has investigado tanto entonces?
No, no, conozco algunos como The Family.
¿Acá en Uruguay?
Sí, estuvo en Uruguay un día, no sé si sigue estando ahora. No llegó a venir, pero bueno...
¿The Family era la familia, vinculada al Clan Mason o no tiene nada
que ver? No, no era vinculada a Clan Mason. Había uno que estaba vinculado al Clan Mason y otros que no.
Yo me acuerdo cuando era chico, pero nunca lo llegué a ver, que decía que era muy peligroso los niños de Dios.
Los niños de Dios también, sí, los conocí en un congreso.
Y que incluso estaban en las plazas, ¿no? De acá, la Plaza o Libertad o alguna de esas,
sí,
¿no?
Tal cual, que los 33 estaban...
Sí.
Sí, los conocimos, incluso yo soy miembro de dos o tres asociaciones internacionales que se dedican al estudio de lo religioso de las ciencias sociales, y en una de ellas, que estábamos en congreso en Hungría, aparecieron en bloque a intentar convencernos de que no eran algo para tachar,
para hacer, tener miedo,
hacer proselitismo para legitimarse, ¿no? Después no los vi más. Muy interesante para ver, ya que está disponible en Netflix, es el fenómeno Hoyo.
Sí, cierto.
Que es una secta fuerte, ¿no? Y que
Wild
Country. Es una serie de 8 capítulos que vale la pena ver en Netflix, porque tiene un nivel de expresividad gráfica la serie que es mucho mejor que palabras que uno pueda decir.
Sí, tal cual. No sé acá en cuanto a si hay una comunidad de Hoyo o seguidores individuales. La hubo en algún momento también sobre Sai Baba, ¿no?
Sí, también hubo un grupo sobre Sai Baba también.
Que fue otro gurú que estuvo muy...
Igual en Uruguay hay gente que sigue a gurús internacionales.
Sí.
Poca, pero la hay, me consta, yo conozco a uno específicamente que sigue a un gurú internacional que ahora vive en Miami, hindú de origen. Eso sucede siempre, tener algún líder espiritual en algún lado que de alguna forma se lo sigue, ¿no?
Swami Sananda, ¿puede ser?
Ese es uno también, sí, tal cual, también. Sí, hay varios gurúes que fueron puestos en onda en la misma época de la New Age por los Beatles, ¿no?
Sí. Se le denominaba, creo que leyendo algunas entrevistas de los Beatles cuando le preguntaban mucho sobre su filosofía, en algún momento seguían al Gurú Maharaji.
Al Gurú Maharaji, exactamente.
¿No? Tema es que hay muchos gurú, la palabra gurú implica muchos, y Maharaji hay más de uno también.
No, hay muchos que han cambiado el nombre, después ya dejaron de ser gurú, no me acuerdo cuál es el nombre que utilizan ahora, pero sí, hay varios, llamale maestros espirituales, que son seguidos por gente en varios lugares del mundo, ¿no?
Claro.
Incluso algunos desde Uruguay.
Y la comunidad afro-humanista en el Uruguay ha estado también, digamos que trabajando más a templos, puertas abiertas, y Emanyá es un punto de reunión en la playa Ramírez. ¿Qué porcentaje decías que aproximadamente pueden tener?
Ahí es un lío porque tampoco hay cosas muy confiables. En realidad hay quienes dicen que van de un 0,6 a un 1 y algo por ciento.
Uno
hay
y
quienes
algo
dicen que es más, puede llegar a un 2.
Claro.
Ellos dicen a veces que son un 3, no lo sé, no hay cifras confiables al respecto. Además es un movimiento muy disperso, porque cada terreiro, cada templo es independiente del otro, entonces no hay conexiones entre ellos, nadie puede cuantificar algo que está disperso, es muy difícil. Si uno cuantifica a la gente que va a la playa Malvin, a Ramírez y a las costas de Uruguay en esa época... Tampoco hay nadie que lo haya hecho. No todos los que van son adeptos. Yo soy de los que suelo ir, pero a hacer observación. Entonces no tenemos una cifra confiable, pero entre quienes dicen que va a estar entre 0,6 y ponerle 3 como mucho.
Claro. ¿Hay algo común en todas las religiones que has ido encontrando, Néstor?
Mira, ese es un problema... De definir qué es religión que ha tenido las ciencias sociales. Y creo que hay como 3 elementos comunes. Uno que es una búsqueda de un ser metasocial. Llámale Dios, energía, lo que quieras llamarle. Trascendencia, algo. Hay gente que no sabe utilizar la palabra algo. Existe algo, ¿no? Bueno, eso es una creencia religiosa. Después, muchas de ellas se expresan culturalmente. Esto quiere decir en celebraciones, reuniones, lo que sea. Y esa expresión implica relacionarse de alguna manera con esa realidad trascendente, ya sea por la meditación, por la misa, por la celebración religiosa, o por encontrarme con alguien a orar, o por simplemente estar comunicándome yo individualmente con el ser trascendente. Entonces los tres elementos son la existencia de un ser metasocial, la existencia de un vínculo con ese ser, y el tercero son las mediaciones que se dan entre esa existencia y ese vínculo. La relación con la persona, cómo se da, si es comunitaria o más individual, pero son los tres elementos que están siempre presentes. Como mínimo, eso permite incluir al budismo, que no cree en un dios.
Claro.
Pero cree en una trascendencia del alma.
Uruguay igual tiene la particularidad de que todo esto transcurre, por suerte, libremente, un poco más puertas adentro. Me acuerdo un par de amigos que vienen en Brasil que me dice: mira, acá entras hasta de Bermuda, si querés, a un templo de Umbanda, entras a la masonería, entras a un templo kardecista espiritista sin problema, hasta incluso vas por la calle y te dicen templo de tal cosa, con la dirección, ¿no? Es como...
Sí, es así. No, en Brasil tiene la...
Como si acá fuera un balneario.
Claro, ¿no? Brasil tiene una presencia en lo religioso, en lo público, un poco creíble para los uruguayos.
Claro, sí,
O sea, lo religioso es parte de la esfera pública, Brasil. Claro. Y la religión, bueno, tú no mencionabas los espíritas recién.
Sí.
En Brasil todavía tiene una fuerza muy fuerte.
Muy grande.
Muy fuerte, hay templos espíritas. Uno va a Porto Alegre y encuentra los templos espíritas claramente establecidos y con nombre y dirección. Sí, así es.
Bien. Néstor, ¿hay algún libro tuyo a la venta para poder profundizar o siempre más académicos que podemos encontrar en...?
No, hay uno que está en las librerías que se llama así como La vivencia de lo religioso de los latinoamericanos, que tiene la ventaja de no ser un libro académico estricto sensu, sino que trae narraciones de las entrevistas que le hicimos a la gente y después un pequeño análisis atrás de cada una, y son unos cuantos capítulos que permiten la lectura de todo el libro, de una parte, que recogen hasta la búsqueda de trascendencia en los tatuajes.
Claro.
Estamos haciendo una investigación sobre eso acá en Uruguay ahora. La gente se tatúa cosas que tienen sentido trascendente, sean religiosas o no, sean laicas, pero sentido trascendente.
Con palabras, con frases, con símbolos.
Con palabras, con frases,
¿no?
Con símbolos. En este momento estamos justo haciendo una investigación sobre tatuajes, religión. O sea que ese libro está en las librerías, La vivencia de lo religioso de los latinoamericanos, y es un aporte que te puede abrir perspectivas para mirar, sobre todo con la mirada no de las iglesias, sino de los actores, de la gente, de cómo viven los religiosos.
Bien. Te agradezco mucho tu tiempo.
No, el agradecido soy yo, y felicitaciones por este espacio.
Bien. Nosotros nos vamos, lo dejamos con Efecto Mariposa, nos encontramos mañana a las 13 horas.